Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Amandos y esto es Libertad de Pensamiento. El día de hoy estamos con Tadeo Velocilla y con Kevin Bonilla. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están?
Ya, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Estamos acá para conversar sobre qué cosa es ser de centro. Hemos visto últimamente candidatos vamos, los veintitantos candidatos que tenemos se dicen que no son de derecha, no son de izquierda, sino todo lo contrario, entonces son de centro. Pero ¿qué cosa es ser de centro? ¿Ser de
A
centro es apoyar el velasquismo, o apoyar el fujimorismo, o decir que apoyas uno pero no el otro, o decirte
a
revolucionario?
mí de estas cosas hay algo que me preocupa, que es como ustedes bien saben, son las ideas las que guían el rumbo de las instituciones y por ende las instituciones y las ideas son las que guían el rumbo del progreso de una sociedad o la involución de una sociedad. Entonces a mí que un candidato venga y me diga que es de centro, o sea, no me está diciendo absolutamente nada, no sabes cuáles son las políticas claras que tiene, cuáles son sus ideas, creo que eso es tremendamente dañino para las instituciones, que de hecho las instituciones peruanas ya son bastante poco claras.
Yo creo también que ser de centro es tantas cosas que ya no significa nada. Porque, es decir, depende de cómo lo veas, ¿no? O sea, hablar de centro es hablar de ideologías políticas. Y hablar de ideologías políticas, se me viene a la mente inmediatamente, pues, el cuadro de Nolan o este cuadro clásico de autoritario, liberal, derecha e izquierda, en donde no hay un cuadrado de centro, como si existe en el cuadro de Nolan, sino más bien un punto exacto. La verdad que, ¿cómo conciliamos centro? Y esa es la idea, porque, o sea, centro es tantas cosas que ya no es nada. ¿Cómo alguien que se dice socialista porque dice, por ejemplo, que quiere estatizar los medios de producción y establecer la economía en base a planes quinquenales, pero que por el otro lado es conservador en lo social, está en contra del aborto, está en contra del matrimonio homosexual, por ejemplo, podríamos decir que es de centro? O en caso contrario, ¿también podría ser de centro? Es decir, centro de cómo lo elijas es demasiadas cosas, sinceramente. O sea, alguien que me diga, al igual que Tadeo, ¿no? Soy de centro, pues a lo mejor no estás enterado de qué eres realmente.
Claro.
Claro, y es que el centro no te dice nada. Creo que el candidato que más tenemos en la cabeza cuando alguien dice centro es Julio Guzmán, que dice, no, yo soy el centro, yo soy el partido morado, no soy ni rojo ni azul. Yo supongo que por ahí va el color, ¿no? No es ni republicano ni demócrata, es una cosa medio difusa que probablemente ni él sabe qué cosa es. Y
Sí,
su
pero
partido es un catchero con extremos,
claro,
verdaderamente extremos.
tú después miras a Julio Guzmán, que se alía con Xiomi Lerner y con el ex ministro de Salud, Zamora, que era del Frente Amplio, y tú dices, o sea, es imposible que Julio Guzmán sea de centro, porque claramente está con personas de izquierda mucho más marcada. Entonces, lo que al final dices cuando eres de centro es que te puedes mover un poquito por allá, un poquito por aquí, pero al final no tienes como que las ideas claras, como dirían acá, ni chicha ni limonada. Entonces, es cualquier cosa.
Claro.
No,
Es no
yo
creer en nada.
por lo menos.
Sí, yo creo que también puede utilizarse como estrategia política, ¿sabes? Porque hay personas, ¿no? Hay personas aquí y en todo lugar del mundo que, pues, a la política les interesa poco, ¿no? Y es totalmente normal que no te interese la política por cualquiera sea tus razones. Entonces, alguien que no le interese la política, ¿no? Supongamos un amigo mío, ¿no? Que no le interese la política, yo le voy a preguntar cuál es su ideología, a lo mejor me dice soy de centro, porque pues la verdad es que no sabe, a lo mejor no sabrá definir con exactitud qué es el republicanismo, qué es el socialismo, o qué es el liberalismo. Y se dice, bueno, que yo soy de centro, porque la verdad es que la política me importa muy poco, yo estoy enfocado en otras cosas, y a eso es lo que apuntan los partidos políticos mayormente, puede ser, porque están buscando por ahí escabullirse entre los que dicen, pues no tengo mi voto definido, así que voy a votar al candidato de centro.
Quizás también, no sé, se me ocurre, pensando en los últimos candidatos sabidos de derecha o sabidos conservadores, o los sabidos socialistas o sabidos comunistas que dicen no soy de centro. Entonces, no entiendo a qué cosa le tienen miedo.
Sí.
Pensando como si fuera una estrategia, uno tiene miedo a decir algo cuando le da vergüenza, cuando es algo malo. ¿Por qué tienen miedo de definirse?
Yo en verdad no tomaría muy en serio a alguien que me dice soy de centro, porque como ya habíamos dicho antes, no te está diciendo nada, pero yo también creo que es eso, que tienen miedo a admitir lo que piensan realmente y cuáles son sus ideales, cuáles son sus ideas, qué son lo que proponen. O sea, hay gente que es socialista, pero tiene miedo a decir que es socialista porque la gente lo va a mirar mal o lo va a asociar con que es terrorista o cosas así. O también pasa lo mismo del otro lado, que hay gente que es de derecha y defiende una economía de libre mercado, pero tiene miedo de decir que es de derecha porque se ha instalado este discurso de que si eres de izquierda eres bueno, eres moralmente superior, si eres de derecha eres un racista o un fascista o cosas así. Entonces hay gente que tiene miedo de decir soy de derecha y cree que va a ser más popular diciendo soy de centro o soy de centro-izquierda como para ganar votos, pero al final lo que va a hacer, creo yo, ahora, sobre todo en esas elecciones y con cada vez más polarización, es perder votos. Y las personas, o sea, sería bueno que los candidatos se sinceren y digan, ¿sabes qué? Soy de derecha, soy de izquierda, esas son mis ideas, y para adelante, en vez de estar mintiéndole a la gente con cosas que al final no saben lo que ellos proponen.
Me confunde bastante. Confunde bastante cuando te dicen, voy a llevar un país bajo una idea de centro. ¿Qué cosa es el centro? ¿Vas a tomar el Banco Central y vas a llevarnos a la inflación de Argentina o vas a liberar las cosas? ¿Vas a prohibir los matrimonios o establecer cuotas para matrimonios o vas a permitirlos? ¿Qué cosa vas a hacer? Porque nosotros, no, por lo menos nos gusta la política, sabemos un poco, e incluso a nosotros nos desorienta cuando alguien nos dice, estoy al centro. ¿Al centro de qué?
Si tú haces como un repaso entre los partidos políticos, yo sinceramente no creo que Julio Guzmán sea de centro por las alianzas que ha tenido. O sea, si yo tuviese que decirte, o sea, en mi percepción sobre lo que es de centro, vería, no sé, a Alfredo Barnechea, que tiene claras propuestas sobre la competencia, sobre liberalizar algunos mercados, pero también tiene propuestas que extrae de la socialdemocracia, y me parece que es como el candidato más de centro que hay. Pero, o sea, Julio Guzmán no, después, no sé, pues lo que hablábamos el otro día de Hernando Soto, que decía, en unas cosas yo soy liberal, en otras cosas soy socialista, o sea, nada. O López Aliaga, que dice, nosotros no somos un partido ni derecha ni izquierda, sino todo lo contrario, un partido cristiano. O sea, no te dicen nada, o sea, esas frasecitas no te transmiten nada, no te transmiten una clara idea de qué cosas es lo que quieren. O sea, y en verdad, al final de cuentas es bien fácil. ¿Defiendes el libre mercado o no? ¿Defiendes la libertad de las personas, tanto en lo económico como en lo social, o no? ¿Respetas la propiedad privada o no? ¿Vas a bajar los impuestos o no? O sea, es bien simple al final.
Es un sí o no. No hay tanto gris. Y uno de los partidos más grises quizás sea, no sé, Acción Popular, se me ocurre. Donde hay personajes bien, bien coloridos de los dos extremos.
Bueno, yo creo que hay grises en el cómo, pero no hay grises en el si vas, ¿no? ¿Vas a reducir los impuestos? Sí, pero tal vez no va a reducir, es decir, ¿cómo va a reducir los impuestos? Ahí sí hay muchísimos grises, pero si es que sí o no vas a reducirlos, entonces es una respuesta concreta. Al igual, con subir el gasto público o demás medidas. Yo creo que, por ejemplo, como tú decías...
Es como si no la tuvieran clara ellos tampoco, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que va por ahí, porque... Pero yo más me inclino a pensar que es una estrategia política, porque tenemos a López Aliaga, como dijiste, que dijo que son más de izquierda cuando claramente son la derecha más conservadora del Perú, o a Hernando de Soto, que se atrevió a decir que en algunas cuestiones es socialista, pues yo creo que es más estrategia política para ganar el voto que otra cosa.
¿Qué es que le gane? ¿Tú crees que te puedas, si eres un reputado candidato de derecha o de izquierda, de qué te puede servir decir que estás del otro lado cuando es obvio que no?
Es que yo creo que es una estrategia, o sea, por lo menos para la elección que viene, es una estrategia como que ya pasada, porque hace 20 años que estamos con el discurso este de soy de centro, soy de centro, soy de centro. Desde Humala nos hemos estancado tremendamente. O sea, antes crecíamos a tasas mucho más altas, teníamos una economía más libre, más dinámica, y desde Humala nos ha frenado el crecimiento. Y si bien crecíamos un poquito con Humala, que era más o menos respetable, igual nos frenamos. Y de acá, o sea, los últimos 5 años realmente han sido perdidos por Kuczynski, que se atrevía a decir que era de centro, que no tenía las ideas claras, que tenía gente detrás de él, que se notaba que no era ni derecha ni de centro. O sea, el mismo Vizcarra no es ni de centro ni de derecha, es claramente de izquierda. Y tiene gente, tenía congresistas que también se podrían decir que eran de izquierda dentro de su partido. Y también creo que tuvo un error tremendo PPK, que fue pactar con Verónica Mendoza para poder ganar las elecciones.
Sí, eso es cierto. Eso es cierto. Lo terminó posicionando donde no debería, confundiéndose quizás él mismo o confundiendo a su gente.
Sí, en cualquier caso, es un claro ejemplo de estrategia política. Tadeo me ha hecho recordar el spot de Verónica Mendoza diciendo que la única alternativa era PPK. O sea, y su plan de gobierno era la antítesis total del plan de gobierno de Verónica. Pero el anti puede más. Y el anti le hizo ganar a PPK. Y con muy pocos votos, además.
40.000 fue la diferencia.
Y sí, claro, muy poco. Pero mira, la antítesis también del Partido Morado es lo que era PPK en su momento. El plan de gobierno, todo el grupo, parte del grupo que apoyaba a Kuczynski en su época, en 2016, ahora apoya a los morados cuando son cosas radicalmente distintas.
Sí, es verdad eso.
Es incompatible. No hay manera que los dos sean de centro. Es decir, si nos ponemos a pensar, si nos abstraemos un poquito, es imposible que Verónica Mendoza, Hernando de Soto, López Aliaga, Castañeda, Humala, Vizcarra, PPK, la propia Keiko Fujimori, sean de centro. Es ridículo, nada es tan grande.
Claro, sí. Ayudaría mucho a la política nacional que las personas sinceren sus ideas, sus ideologías, qué es lo que proponen, y no estén tanto jugando al cálculo político, porque al final eso de alguna manera influye en las instituciones que tenemos, que no tienen ideas claras, no hay una buena gobernabilidad. Y al final, si la gente creo que es más sincera con las cosas que propone, les puede ir mejor. Ahora, si tú vas viendo la historia, como que el candidato más honesto, entre comillas, que hemos tenido con las ideas que tenía, era Vargas Llosa en los 90, con las ideas de derecha liberal más claras que hemos tenido en la historia, pero eso también vimos que al final le costó un montón, y al final le terminó remontando Fujimori con la ayuda de la izquierda, que eso se olvidan a veces, porque la izquierda hizo ganar a Fujimori y ahora todos se olvidan de eso.
La izquierda, efectivamente. Y luego, no, Fujimori llegó para otras cosas, Fujimori fue un golpista, Fujimori fue un dictador. ¡Ojo! Lo fue. Fujimori se dio un autogolpe. Fujimori destrozó la institucionalidad. O sea, eso no es cuento, no es algo que no se sepa. Por supuesto que lo hizo. Claro, Vizcarra hizo lo mismo 20 años después. De eso tampoco quieren darse cuenta. Y que también, lo gracioso es que la izquierda también ha apoyado a los dos, ¿no?
Sí.
Apoyó a Fujimori para salir, para ir en contra de Vargas Llosa, y luego apoyó a Vizcarra, y terminó haciendo exactamente lo mismo, solo que dejándonos peor.
¿Sabes qué es lo que pasa? Que en Perú tampoco es que haya una derecha clara. O sea, yo diría que muchos de ellos tiran para muchas ideas de la socialdemocracia, y al final muchas de las regulaciones y leyes que pasan en el Congreso han ayudado para que cada vez tengamos un modelo económico, si lo podemos llamar así, más mercantilista. O sea, no hay mucha competencia en el país. Yo creo que no ayuda. Y hay veces que yo no entiendo. O sea, se supone que califican a el Congreso pasado, por ejemplo, al fujimorismo como la derecha más rancia y al Frente Amplio como la izquierda más rancia. Y había proyectos de ley que votaban juntos. O sea, y no era por cosas de libertad individual, y social, sino cosas que iban en contra de la libertad económica. Entonces, al final, votaban juntos para proyectos que eran peores para el país y no se dan cuenta. Entonces, yo creo que al final tenemos una política que, si bien a veces dicen que está súper tirada a la derecha, yo creo que está más tirada para la izquierda, y todos los partidos son, como dirían en España, tibios socialdemócratas.
Como si estuvieran confundidos entre sí.
Sí. ¿Tú, bueno, tú cómo lo ves, Kevin?
Yo dudo que algún representante o vocero de los partidos que tenemos pueda definir exactamente socialdemocracia. O sea, digamos, mi plan es socialdemócrata por esto, por esto, por esto. La socialdemocracia, algunos no lo saben, pero tiene una historia que se asemeja mucho al socialismo.
Sí.
Y algunos, es decir, el socialismo quería, de antaño, claro, quería destruir el modo de producción capitalista del siglo XIX. Pero la pregunta es, ¿tenemos la el sistema de producción capitalista del siglo XIX. Y eso es lo que se preguntó un autor que ahora estoy recordando, no recuerdo el nombre. Pero eso es lo que se preguntó un autor y dijo, pues no, no tenemos exactamente el mismo. Pero el socialismo sigue siendo anticapitalista. Ahora la pregunta es, ¿la socialdemocracia es anticapitalista? Yo diría que sí y no. Y ahí es donde
se van aburguesando. Una vez que se aburguesan, ya como que tiran las ideas para atrás.
Podría ir por ahí, pero... o sea, yo voy más centrado al tema del centro, ¿no? Para entrar al tema del centro. Porque, es decir, ¿la socialdemocracia es anticapitalista? Sí y no. O sea, es decir, un comunista te podría decir, sí, perdón, no, te voy a decir, no son anticapitalistas en cuanto representan el vicio burgués, ¿no? Para hablar en términos marxistas. Pero... otro liberal empedernido diría, son comunistas, ¿no? Y ahí es donde está el centro. Porque a veces cuando distan demasiado las ideologías políticas, pues sucede eso, ¿no?
Es algo como que nadie se quiere definir porque tampoco sabe cómo definirse, porque probablemente tampoco sepan en qué cosa creer.
Yo creo que es eso. Es por eso que ahí tira más mi idea, digámoslo así, porque yo creo que, uno, el centro es cálculo político, que los partidos políticos que no es que no sepan definirse, quizás no es que no sepan definirse, sino es que para lograr el voto de aquellos que quizás por algún motivo no estén muy interesados en la política, pues dicen soy de centro. Y por el otro lado también para desarrollar políticas, o sea, dentro ya del poder, dentro ya del Congreso, por ejemplo, y desarrollar políticas populistas, digamos, y decir, bueno, como soy de centro, voto de esta materia A y de la otra materia B. Y no saben que en sí a veces se contraponen.
Es casi como mentir.
Podría hacerse.
Relacionado con lo que decía Kevin de cálculo político, también pasa que muchas veces los que se definen de centro se dejan llevar mucho por la opinión pública una vez que llegan al poder. Entonces, si la opinión pública está tirada por la izquierda, te pasan políticas de izquierda. Y si la opinión pública está tirada
para la derecha, ahí va mi punto.
Te pasan políticas de derecha. Y eso pasa mucho en la política peruana, que está llena de oportunistas que se cambian de partido como si fuese un vehículo para el poder y aspiraciones personales. Y su ideología política va dependiendo de quién sea el gobernante de turno. Si el gobernante de turno es de izquierda, entonces él es de izquierda. Y si el gobernante de turno es de derecha, él es de derecha. Porque lo único que quieren es buscar un puestito en el Estado para vivir a costa de todos los demás peruanos que después le pagamos la cuenta. Y me acabo de acordar, yo particularmente no soy un liberal que siga a Vargas Llosa, pero me acabo de acordar un capítulo en El pez en el agua, que Mario va a una provincia y llega un alcalde o una persona dedicada a la política en esa zona y le dice, Mario, cuando llegues a la presidencia no te olvides de los que te llevamos acá. Y después como que lo chequea y era un personaje izquierda completamente diferente a las políticas e ideas que tenía Mario Vargas Llosa. Entonces, o sea, de esos personajes oportunistas que quieren vivir a costa de los demás y que basan su ideología en base al gobernante de turno, estamos acá llenos de esa gente en Perú.
Y otros que se colocan al otro lado con base a quién gobierne. Un sector, cuando gobernaba Humala, que claramente era de izquierda, se decía, no, nosotros no vamos por la línea de Ollanta Humala. Cuando salió Kuczynski, no, nosotros no somos tan de derecha, somos un poquito más de centro. Como si se fueran acomodando, como si fuera un relativismo medio confundido de, bueno, soy de derecha pero en contraste con quien está ahí. O soy de izquierda en contraste con quien está ahí. Pero eso, nuevamente, no te dice nada.
Es que todas las críticas van hacia el gobernante de turno. Sea quien sea, al gobernante de turno siempre lo van a criticar y siempre... incluso le van a encontrar la sin razón, así que los adversarios, o no adversarios, sino los que pueden ir por su misma línea ideológica van a distanciarse de esas críticas, claro.
Es algo como lo que decía, ahora que me estoy acordando, lo que dijo la ministra María Antonieta hace un tiempo. Me siento bien, o una cosa así dijo, como que me siento bien o me siento feliz de que un sector me diga que soy la ministra del empresariado y el otro me diga que soy una ministra comunista. Pero eso... No sé ustedes, pero a mí no me deja ninguna idea, ni muy positiva ni muy clara, que sea tan fácil tachar a una persona de los dos extremos. O sea, ¿no? Por lo menos si alguien apunta hacia un lado, la idea es que un sector la defienda y el otro diga, no, mal. Pero acá los dos dicen, no, acá no está funcionando. Tú eres comunista, tú eres facha.
Claro, pero igual creo que, o sea, esa crítica de si eres del empresariado está, o sea, se desvirtúa de cierto modo porque, o sea, por ejemplo, nosotros, los que creemos en la libertad económica, no somos pro empresa, somos pro mercado. Entonces, si alguna vez nosotros vamos a defender políticas liberales pro mercado, son generalmente porque creemos que el jefe al final es el consumidor y es el que decide qué se produce, qué quiere comprar, el que no quiere comprar. Y no estamos defendiendo a los empresarios per se. Quizá defendamos que no se expropien las cosas de las personas porque respetamos la propiedad privada, pero siempre vamos a defender el mercado. Entonces, esa crítica de eres del empresariado generalmente es para mercantilistas, y si eres la ministra de, no sé, de Patria Roja, como decía Armando de Soto, eres comunista. Pero, o sea, María Antonieta no está en ninguno de esos dos extremos. O sea, quizá a ella la podemos considerar como una economista neo-keynesiana o neoclásica, pero, o sea, ya decir a esos dos extremos creo que es bastante, se desvirtúa la crítica y ya es más tirar cualquier cosa al aire. O sea, no es serio, pues, creo.
Otro ejemplo más de que el centro...
¿Cualquier cosa?
Es cualquier cosa.
Sí, otro ejemplo más que el centro es... Pues es un barril donde cabe todo, ¿no? Y no cabe nada. Cabe todo.
Pero, y ustedes no, o sea, por ejemplo, o sea, cuando cabe todo en un barril... ¿No creen que así se van destruyendo las instituciones también y se va destruyendo la democracia? Porque entra todo, o sea, como puede ser calificado de todo, no tienes ideas claras de cómo van a funcionar tus instituciones, entonces al final tus instituciones se van destruyendo.
Sí, pues.
O sí lo has tenido claro, pero dijiste que eras de centro para ganar los votos políticos y cuando llegaste al poder aplicas tu verdadera ideología.
Sí, pues. Y eso te puede salir para los dos lados. Te puede salir alguien que diga que es de centro, porque al final sea de izquierda, en verdad, o que sea de derecha, entonces...
O que sea de derecha.
Sí, claro. Te puede salir el tiro por la culata al final.
Claro, que es uno de los grandes temas que jamás se vieron en la gran vanagloriada y aplaudida reforma política de Vizcarra. O sea, vieron cosas tangenciales, tan tangenciales, que probablemente solamente nos vayan a afectar para peor. Y se olvidaron de este tema, esta joyita, esta piedrita de... Oye, ¿no? Que la gente por lo menos se defina, ¿no? O sea, si ya estás metiéndote a regular hasta lo que no tienes que meterte, preocúpate que por lo menos den un mensaje claro.
Ya, pero esa reforma, tú veías quiénes la integraban y encima le tenían un nombre como de alta reforma o algo así. De
y siempre con esos nombres guachafos que usan todos en el Estado.
Sí, alta reforma de la política, no sé qué, algo así.
Altísima y honorable comisión de tal cosa.
O sea, era una guachafada y si tú veías las personas que la integraban, te das cuenta que todas estaban tiradas para la izquierda. Todas.
Sí, pues. Los temas que reformaron, honestamente, yo no creo que nos vayan a llevar a nada bueno apuntándose al futuro.
Quizá los de la bicameralidad sí, pero otras cosas no.
¿Qué cosa? Proponerla.
Sí, o sea, yo creo que...
No, sí, claro, que la necesitamos, la necesitamos.
Que tener un Senado sería bueno, pero después otras cosas que han hecho en la reforma política creo que no son adecuadas.
Pues.
Sí, yo también creo que tener un Senado sería bueno. Y creo que además, quizá me equivoque, pero creo que además todos los puntos de vista político coinciden en que un Senado sería bueno. Pero no estoy de acuerdo con vanagloriar tanto que el Senado, porque la idea principal reside en cómo votamos.
Yo creo sí, que también.
Aunque tengamos un Senado, dos Senados, por decirlo así, la idea reside en cómo vota uno. O sea, el Senado está bien, es una buena política y entiendo las razones por las cuales se quiere implementar, por supuesto, pero igual al final... se reduce al individuo parado frente a la urna y nada más.
Y ya para ir cerrando, no hemos hablado del que va primero en las encuestas, que es...
que es el centro por excelencia.
¿Ustedes qué creen para qué lado va Forsyth? Yo, bueno, de lo que he escuchado de las personas que lo están asesorando y quienes se han inscrito en su partido, pensaría que George Forsyth va más por el lado caviar, sería algo así como... un moradito, una cosa así. A mí personalmente no me gusta el rumbo por el que está yendo. Sí hay algo que de sus políticas que me interesó, que el otro día leí en una entrevista, que decía que había que ir contra el Estado, que muchas veces la burocracia era la que atentaba contra las personas y hacía su vida más difícil. Creo que esas frases son buenas. En eso coincido, pero, o sea, no le pueden preguntar y cuál va a ser la ideología del partido, porque nuestra Acción Nacional estaba ligada a partidos evangélicos más conservadores, y él, lejos de responder, ¿sabes qué? Dijo, estoy modernizando la ideología del partido, pero nunca dijo claro qué cosa quería. O sea, cuando le preguntaron cuál era, dijo, ah, acá en una semana lo puedes ver en mi página web. O sea, dilo de frente, o sea, no tienes que tener miedo de decir qué cosa es lo que piensas.
O tiene miedo porque no piensa nada.
Eso es muy probable.
Es decir, dice, soy de centro porque no sabe lo que es, ¿no? Y vamos otra vez al mismo tema de ganar votos. Yo, sinceramente, quizá me equivoque, ojalá no. No le veo futuro a George Forsyth. No le veo futuro a George Forsyth porque... Es decir, ustedes... están en Lima y yo supongo que todo el mundo habla de George Forsyth. Pero aquí, ¿quién va a hablar de George Forsyth en Cajamarca? ¿Quién va a hablar de George Forsyth en el Alto, en la Sierra Piurana, por ejemplo? Nadie conoce a George Forsyth más que los reportajes de Canal 4.
Y sale demasiado en los medios.
Sale demasiado en los medios. Yo, personalmente, no le veo futuro a George Forsyth. Me equivoqué quizá, ojalá no, como lo he dicho. A quien le veo futuro, ojalá me equivoque, y ojalá sí me equivoque, es a Verónica Mendoza. Y no sé si estoy siendo ave de mal agüero, pero yo creo que es así. Y yo creo que el cañón está mal direccionado pegándole a George Forsyth, cuando yo creo que la verdad es que no tiene futuro. Y personalmente creo que es.
Lo peor que nos podría pasar es que suceda, obviamente guardando sus distancias, porque no hay manera de compararlo, de lo que pasó en el 85, cuando se eligió a Alan solamente porque era joven y guapo. Lo peor que nos podría pasar sería repetir ese escenario 20 o 30 años después.
¿Sabes qué pasa? Es que el problema no era... ni el físico de Alan, ni la edad de Alan. Porque muchas veces le critica a Alan porque era joven, pero al final lo que hay que criticar eran las ideas que tenía Alan en ese momento. Porque un político más viejo y más experimentado pudo haber aplicado las mismas ideas y el resultado iba a ser el mismo. O sea, el problema al final no es tanto la persona que está ahí, sino las ideas que tenga y qué es lo que le sigue detrás.
Sí, pues. Pero bueno, ya no sé, nos está acabando el tiempo, ha sido un gusto poder conversar. Y a todos los que nos escuchan, los invito a seguirnos en redes, Libertad de Pensamiento, en Twitter, Facebook, YouTube, Spotify e Instagram. Muchas gracias, muchchachos, y nos vemos.
Gracias, la próxima Carlos, semana. Por la charla.
Dale.
Cuídense. Nos vemos. Chao.